Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 16 de abril y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con todo lo que dio de sí la victoria que ayer consiguió el Valencia por la mínima en Pamplona, gracias al gol de Andrea Almeida y al trabajo defensivo de un equipo que acumula 12 porterías a cero, es el tercer equipo de toda la liga que menos encaja y que a falta de 7 jornadas es séptimo en la tabla a solo 3 puntos del sexto clasificado. Además, viene como cada día Pedro Zamora con noticias en el Levante y en baloncesto un anuncio. Haters de Luis Arbalejo, el director deportivo de Valencia Basket, se ha cerrado su cuenta de Twitter. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST-Line híbrido enchufable por solo 192 euros al mes, con etiqueta cero y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de Silla en Catarroja, en Torrent, Almuesafes junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, que con la victoria de ayer, Iván, sigue soñando con terminar la liga en puestos europeos.
De hecho, se puede decir que el sueño está más vivo que nunca después de la victoria en Pamplona. Es la segunda victoria consecutiva del Valencia fuera de casa después de la conseguida contra el Granada. Ambas 0-1 y ambas con gol de Andrea Almeida, el renacido Andrea Almeida, que ha regresado después de 4 meses lesionado y otro de readaptación a la competición, es decir, 5 meses fuera de los terrenos de juego. Andrea Almeida ha vuelto a encontrarse con su mejor versión, la que ha llevado al Valencia a estar ahora mismo séptimo clasificado en puestos que dan acceso a la previa de Conference League y, lo que es mayor todavía, a 3 puntos de la Real Sociedad, que es la sexta clasificada y que ocuparía puestos de Europa League. La ilusión es evidente tanto en el vestuario como en la afición, que ayer cantaba los desplazados a Pamplona al final del partido: Mestalla quiere Europa. Y Rubén Baraja es consciente de que la afición se está ilusionando, entiende que la afición se está ilusionando, pero de momento sigue sin mencionar la palabra Europa.
Normal que nuestra gente se ilusione, que nuestra gente disfrute del momento y pues, que les esperamos a todos el sábado para que Mestalla sea una caldera y nos ayuden como nos está ayudando durante toda la temporada, porque si hay algo importante en esta temporada, yo creo que es que nuestra gente, nuestro público, los valencianistas han entendido el momento en el que estaba el equipo, el cariño, lo que necesitaba el equipo durante la temporada, y han apoyado a este grupo de jugadores, a este equipo, a estos jóvenes. Desde el principio han creído en ellos y bueno, pues ahora estos chicos pues están llevándonos a creer en que pues podemos hacer cosas importantes todavía.
Primera opinión del día, redacción del diario Marca, Fernando Álvarez. ¿Se puede soñar con la sexta plaza?
Se puede soñar con la sexta plaza, claro, pero en cuanto he acabado de pronunciar la frase me he dado cuenta de la barbaridad, tanto de la pregunta como de la respuesta. Creo que con el Valencia séptimo a 3 puntos de la Real, es lógico que a uno se le vayan los ojos hacia arriba. Pero quedan muchos partidos. El del sábado ante el Betis no lo veo definitivo, aunque una victoria pondría un colchón muy mullido por la séptima, que ya sería un éxito. Aún así, quedarían todavía 6 encuentros en juego. Me da mucha seguridad el dato de 5 porterías a 0 en los 7 últimos partidos. Muy por encima de las dificultades para marcar. Y si hace un año las angustias estaban justificadas, este curso, los excesos de optimismo, creo que también.
Gracias, Fernando Álvarez, desde la redacción del diario Marca. Es un temporadón del Valencia de Rubén Baraja, de los chavales de esta plantilla, que comenzaron la temporada con el objetivo de la permanencia, una permanencia que ya está conseguida matemáticamente y que, como decía Fernando, los números del equipo, a nivel defensivo sobre todo, son un auténtico escándalo. Insisto, es el tercer equipo que menos goles ha encajado de toda la primera división. Enseguida analizamos la victoria de anoche en Pamplona, escuchamos a los protagonistas y abrimos, como cada día, el mejor tiempo de opinión. En el Levante Zamora siguen llegando malas noticias al vestuario. La derrota frente al Amorebieta también nos dejó, al margen de ver cómo se aleja la opción del ascenso, la lesión de Algovia.
Sí, parecía, decía Felipe, que no era grave, pero al final sí que lo ha sido. Una rotura en el sóleo de la pierna derecha, así que la zona baja del gemelo va a tener a Algovia fuera de los terrenos de juego las próximas semanas. Es una mala pata lo de Algovia, que yo creo que no es para que la gente entre en Twitter, en nuestra cuenta, para ir a rajar del futbolista. Bastante tiene él, que intenta recuperarse. Pero es verdad, lo tengo por aquí apuntado, Hugo, que en agosto lesión en el muslo izquierdo, en noviembre micro rotura en el recto femoral de la pierna izquierda y en febrero musculatura isquiotibial del muslo derecho, también una rotura muscular. Así que es la cuarta lesión de Algovia, que solo ha podido participar en 20 partidos, no todos ni mucho menos de titular. Sí que ahora justo había cogido una buena racha y había entrado en los planes de Felipe, pero Algovia va a estar por lo menos 4 semanas prácticamente seguro fuera de los terrenos de juego. Así que un contratiempo más para un Levante que tiene que remontar. Luego te he preparado aquí el calendario que tiene por delante el Levante, empezando por la visita a Santander este próximo sábado y lo que tiene que hacer para intentar pelear hasta las últimas jornadas por meterse en la lucha por el ascenso a primera.
No están teniendo acierto ni Calleja ni Felipe a la hora de seleccionar jugadores por momentos de forma. Seguramente Algovia tuvo algún momento donde tuvo que ser más protagonista que ahora, justo lo contrario que le ha pasado a Cocho en esa demarcación. Y a tantos jugadores, tanto en la línea defensiva como en la parte del ataque, a pesar de tener una plantilla bastante compensada de jugadores que conocen perfectamente la categoría, insisto, ni Calleja ni Felipe han estado acertados ni en sus planteamientos ni tampoco en sus decisiones a la hora de elegir a uno u otro jugador, uno de los casos, el de Algovia. Y en baloncesto la noticia nos llega desde el mundo de las redes sociales porque, lo contábamos en la presentación, y es noticia, el director deportivo de Valencia Basket, Fermín, muy activo en Twitter, en la red social X, se ha borrado la cuenta.
Sí, ya veníamos toda la temporada desde que aterrizó en el club.
Ha aguantado bastante.
Sí,
también,
no,
te lo digo.
Comentando, pues, yo diría su gusto, ¿no? Por estar ahí en las redes. Claro, cuando las cosas van bien, todo es muy fácil, porque todo es azúcar y muchos likes, pero claro, como la temporada de Valencia Basket ha ido de más a menos. Ahora yo creo que, yo siempre lo digo también, a mí ni me gustan los insultos, ni la cantidad de haters que hay, ni la gente cómo pierde las formas. El caso es que Luis Arbalejo, yo creo que en esta época en la que ha tenido que tomar la decisión de Alex Mumbrú, en la que el equipo pues se ha visto eliminado de la Euroliga, etcétera, etcétera, en que muchos fichajes no han funcionado, creo que el volumen de críticas era tan alto que él ha preferido aislarse, ha cerrado su cuenta de Twitter para centrarse en un verano en el que está lleno de decisiones a tomar.
Yo es que creo que ha tenido una sobreexposición buscada por él mismo que muchas veces...
Aquella de la Mumbruneta.
Sí, por
la
supuesto.
La crítica a los Riena, al manager, que habían destituido a 7 entrenadores, cuando tú acabas haciendo lo mismo, que al final son cosas que te, como dices tú, te sobreexponen.
No, demasiado. Yo creo que ha habido ahí un caldo de cultivo que ha generado el propio Arbalejo. Yo creo que de manera innecesaria está bien tener contacto con la gente, con el aficionado a pie. Esa exposición pública para demostrar cerca e interés por lo que comentan los tuyos, pero una cosa es esa. Yo creo que él perdió la mano en su momento, además creo que en alguna rueda de prensa de las que ha dado de manera conjunta con el director general, sí que reconocía que igual se había excedido en alguno de sus comentarios, y esto al final
se te acaba volviendo en contra si los resultados no son positivos o si, como decía Fermín, acabas haciendo algo que tú mismo habías cacareado que no ibas a hacer porque denotaba que no había planificación, que no había trabajo, como es la destitución del entrenador. Yo creo que sobre todo para liberar la mente, para estar centrado y focalizado en lo que realmente es importante, que es su trabajo, que ahora, como decía Fermín, viene en curvas, tanto a nivel deportivo en lo que se refiere a los partidos importantes, tramo decisivo de la temporada, como a nivel de trabajo en buscar entrenador, renovación de la plantilla, trabajar en definitiva para lo que te pagan, es mucho mejor el no tener el tormento de ahora me abro los comentarios, ahora me los cierro, ahora pongo un tuit, ahora no sé si es ventajista, ahora tengo miedo a ponerlo por lo que me dijeron en su día. Yo creo que al final es una cosa que si no la puedes dominar, si no la puedes controlar, que le pasa a mucha gente, por desgracia, y más expuesto a los insultos y a todas esas cosas que desde aquí censuramos, pues mejor echarte a un lado, cerrar la cuenta y centrarte en lo que importa. El otro foco informativo en baloncesto nos lleva hasta Zaragoza, y una valenciana ha anunciado que se retira a final de temporada.
Sí, a nuestros oyentes les puede extrañar, ¿no?, que en nuestra portada vaya una jugadora del Casademont Zaragoza, pero es que Vega Jimeno no es una jugadora cualquiera. 33 años, no se retira en un mal momento de su carrera, lo elige ella, porque viene de firmar 16 puntos, 8 rebotes en el último partido de liga, el fin de semana pasado, con 20 de valoración.
Eso mismo dijo Raúl García el otro día, el jugador del Atlético.
Ella lo ha elegido así. Hablamos de una jugadora que nunca ha defendido, o sea, que se empezó en el Pilar y que después de una gran trayectoria, pero nunca ha defendido los colores de Valencia Basket o Roscasares Valencia en su momento. Y campeona de Europa del 3x3, su último gran sueño, porque además yo creo que se va a cruzar con Valencia Basket en semifinales de la Liga, ahora está en segunda o tercera en la Liga regular y lo normal es que acaben volviendo. Su sueño es jugar los Juegos Olímpicos de París con la selección española del 3x3. Ojalá lo pueda conseguir. El caso es que una mujer que llegó a Zaragoza con 400 espectadores de media en los partidos va a dejar el club siendo la gran líder en una media de asistencia de casi 8.000, que es lo que se cita en el Príncipe Felipe. Yo quería hoy felicitar a Vega por su gran carrera, a su familia, que han hecho kilómetros y kilómetros, y así ha contado ella su decisión.
El principal mensaje de hoy es el de agradecimiento con palabras mayúsculas. Quiero dar las gracias por la carrera deportiva que he tenido, gracias por toda la gente que se ha cruzado en mi camino todos estos años. Casademont Zaragoza, ha sido un gran amor. Contigo, Casademont, quiero acabar mi carrera profesional. Eres mi gran orgullo. Me siento feliz y muy afortunada de poder retirarme como, cuando y donde quiero.
Pues toda la buena suerte del mundo a Vega Jimeno de aquí a final de temporada y evidentemente cuando tome ya la decisión de abandonar las pistas y dedicarse a otros menesteres. Ojalá pueda estar en ese 3x3 en los Juegos Olímpicos de París. 2:42 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Naturaleza, rincones con encanto, en familia, amistades. Descubre una forma de viajar distinta, en autocaravana, en camper. Alquila o compra con Acellar, en Quart de Poblet, primera salida de la A3. Acellar, donde cada viaje es una experiencia única. Acellar.com.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi. Descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
With your head. Flip your truth. Write your
Aquí seguimos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Y con Javi García, que hoy es su cumpleaños a los mandos técnicos. Es el cumpleaños de Javi García, el de Dani Parejo, que mucha gente ha causado mucho revuelo hablando de Twitter antes con Luis Arbalejo, que el Valencia le ha felicitado.
¿Otra vez?
4 años después.
Ah, que no le había felicitado. No, pero no. Cuando ya le felicitó hubo polémica. Ya ha estado 3 años sin felicitarle, ¿no?
Eso es. Llevaba muchos años el Valencia sin felicitar en sus redes sociales a Dani Parejo. Este año, en el cambio de la dirección de comunicación, se decidió que se iba a felicitar los cumpleaños de aquellos jugadores del Valencia que hubiesen jugado 100 o más partidos o que hubieran ganado un título. Porque, por ejemplo, también hubo mucho revuelo esta temporada porque se felicitó el cumpleaños de Batshuayi. Y la gente dijo, Batshuayi, ¿por qué se le
felicita? Ah, la Copa.
Claro, ganó la Copa del Rey. Estuvo en la plantilla. Es cierto que yo creo que él se va en el mercado de invierno ya. Se va del Valencia. Pero evidentemente forma parte de la plantilla y por eso se le felicitó. Es que a veces estas cosas no se explican y tiene un sentido. A mí me parece bien. Además, esos dos parámetros, 100 o más partidos, que ya es una cantidad importante de encuentros defendiendo la camiseta del club, y ganar un título. Nada más importante que llevar un título a las vitrinas.
Pero eso es desde ahora.
Sí. Desde este verano, tu amigo Segarra.
Muy bien.
Tu amigo Segarra. Dale. Y el departamento de comunicación, que entiendo que allí lo hablarían con el club, pero fue una de las cosas que además es que no tenía sentido no felicitar a un jugador, Dani Parejo, que ha estado 10 temporadas defendiendo la camiseta del Valencia, más de 400 partidos, y que además fue tu capitán en el último título, un título importantísimo como la Copa del Centenario. Yo siempre he defendido que hay que despedir mejor a los jugadores, a los jugadores además que te han llevado a ese nivel de éxito.
Y se tienen que dejar.
Son las dos partes, por supuesto, faltaría más. Tienen que poner las dos partes de su lado para que estas cosas se hagan. Hay clubes como el Atlético de Madrid que lo hace muy bien. He nombrado yo antes a Raúl García, que ha anunciado que se retira cuando acabe la temporada, que está a 20 partidos de igualar los números de Joaquín y Zubizarreta como el jugador con más partidos en primera división, más de 600 partidos, es una barbaridad, pero ha dicho que ya no puede más, mentalmente, físicamente se ve bien, pero ha dicho que no. Y yo recuerdo la despedida de Raúl García, de Felipe Luis, de jugadores que se fueron del club incluso pagando traspaso o que no salieron en un momento en el que seguramente a nivel deportivo fuera bueno para el club, pero que se le ponen los trofeos que ha ganado ahí delante, se hace una rueda de prensa con la familia y se le recuerda que esta siempre será su casa. Porque, por ejemplo, ¿alguien tiene alguna duda que para Parejo el Valencia siempre será su casa, siempre será el club más importante en su carrera deportiva? Si Parejo ha venido incluso al estadio de Mestalla a ver partidos del Valencia y siente como propias las alegrías de Gallá y compañía. Que menos que, en este caso, me parece una tontería de las redes sociales que tanto nos obsesiona, pues que tengas el detalle de felicitar el cumpleaños.
Hay más cumpleaños hoy, el de Rafa Benítez, por ejemplo, o el de la Copa del Rey que ganó el Valencia en 2008.
¿Y no lo ha felicitado Rafa Benítez del Valencia?
Sí, por eso lo estoy viendo en la cuenta de Twitter, porque yo tengo los cumpleaños en la cabeza de todos, entonces he tenido que comprobarlo.
A Rafa Benítez, que no estuvo presente en la celebración del triplete, y mira que ya no tenía trabajo.
Otro que es de especial.
No tuvo ni vídeo. Tuvo vídeo Aymar y allá la de Argentina en los vídeos marcadores, pero tampoco tuvo ni vídeo. Que por eso digo que a veces son cosas de las dos partes, como dice Pedro. Osasuna 0, Valencia 1. Vamos al presente. Gran victoria del equipo de Rubén Baraja en una plaza siempre complicada como el Sadar, que deja al Valencia séptimo en la tabla y a tan solo, es una barbaridad, a tan solo 3 puntos de la Real Sociedad, sí, que ocupa la plaza de Europa League.
Sí, hablabas de la plaza complicada. Es la primera vez que el Valencia gana 3 partidos seguidos en el campo de Osasuna. 1-4, 1-2 y 0-1 son los resultados que ha conseguido el conjunto valencianista, que se coloca, como tú decías, con 47 puntos. Que esto ya no lo estamos mirando, pero que le ha servido al Valencia para certificar ya de forma matemática la salvación. Está a 22 puntos del descenso, a falta de 21 por jugarse. Pero la realidad es que ahora mismo el Valencia, con 47 puntos en la jornada 31, es el mejor Valencia en la jornada 31 desde la temporada 2017-2018, cuando en aquel momento el Valencia de Marcelino era tercero con 65 puntos. Este Valencia tiene, por ejemplo, más puntos que el Valencia de Marcelino en la temporada 2019. A nivel de no encajar,
12 porterías a cero ya en Liga del Valencia Club de Fútbol y 4 de los últimos 5 partidos sin encajar. El otro fue el de la derrota 1-0 contra el Villarreal. Mamardashvili es el portero que más penaltis ha parado de la Liga. Ayer Budimir se resbaló, no sé qué hizo, pero al final eso cuenta como parada de Mamardashvili, porque entre otras cosas el movimiento de Budimir vino motivado porque le había adivinado el lado el cancerbero georgiano. Ha parado 3 penaltis y, atendiendo las estadísticas de Pedro Martín, de los 423 penaltis que ha recibido en contra el Valencia en primera, 93 han sido parados y, por tanto, podemos afirmar que los porteros del Valencia son los que más penaltis han parado en la historia de Primera División.
Bueno, ha habido unos para penaltis en el Valencia, como Cañete, como Diego Alves. Yo no sé si recordáis a Zubi parar, pero yo recuerdo algún penalti de Zubizarreta también. Le costaba caer, pero cuando adivinaba metía bien la mano, ¿eh?
Pero hombre, lo que le costaba era adivinar los penaltis.
Bueno, Mamardashvili antes.
Oye,
también.
Una cosa, sí. Claro, esto, Iván, entiendo que eso tiene mucho mérito siempre en los preparadores de porteros, ¿no? Porque
¿seguro?
El scouting que hacen de cara a los lanzadores,
bueno, yo creo que dijo,
y ahí el Valencia con Emilio Álvarez, Ocho Torena, ha tenido grandes maestros.
Yo creo que fue Baraja en sala de prensa o en el flash interview con los compañeros de Dazón que dijo ayer que habían estudiado a Budimir y que tardaba mucho en finalizar, que se fijaba mucho a qué lado caía el portero, y por eso Mamardashvili aguantó tanto en el día de ayer, intimidó a Budimir e hizo que se equivocara en el
Bueno, está estudiadísimo hoy en día en el fútbol profesional, igual que los jugadores de campo tienen su análisis de hacia dónde se perfila el extremo izquierdo cuando encara. También hay análisis pormenorizados de los lanzamientos de penalti, de hacia dónde suele golpear, con qué fuerza, con qué frecuencia anota, y vamos, estaba súper estudiado. Luego Baraja lo confirmó también en el flash, como decías. Al final, ayer, todos estos datos sirven para refrendar que el Valencia tiene derecho a soñar. Se lo han ganado los jugadores, se lo ha ganado la plantilla, y la afición, como te contaba en la portada, porque se podía escuchar de fondo y ahora lo vamos a escuchar, cantaba desde el quesito del Sadar: Mestalla quiere Europa. Vamos a escuchar a Jesús Vázquez, a André Almeida y a Dimitri Fulquier, este último muy contundente, sobre las opciones de Europa que tiene el Valencia.
Una victoria súper importante porque nos hace poder seguir soñando, que al final es algo muy ilusionante ver que día a día, con el trabajo y con el esfuerzo de todo el año, podemos seguir ahí peleando.
Son puntos importantes y estamos peleando ahí por todo, ¿no?
Lo importante es el campo. Tú puedes decir lo que quieras, que quieres entrar en Europa, que no quieres. Lo importante siempre va a ser el campo, competir el sábado y ya está, y punto.
Hay que hablar de Fulquier, hay que hablar de André Almeida, hay que hablar de Jesús Vázquez y de tantos otros jugadores que ayer fueron protagonistas sobre el terreno de juego. Yo creo que el Valencia no mereció ganar en el día de ayer, por méritos deportivos sobre el terreno de juego. Creo que hizo una primera media hora fantástica, con y sin balón, ocupando muy bien los espacios, organizándose muy bien en el centro del campo Pepelu, Javi Guerra y Andrea Almeida, con las incursiones de Diego López, con la movilidad de Hugo Duro, incluso también con la participación de Fran Pérez en la faceta ofensiva, y que luego, a raíz del gol, hubo una ocasión más, que fue la de Jesús Vázquez dentro del área, que generó André Almeida, que el disparo lo sacó Sergio Herrera, y luego el Valencia se echó atrás, lo echó atrás el ímpetu de Osasuna, que en la segunda parte fue claro dominador y que tuvo hasta, yo contabilicé, entre 3 y 4 ocasiones claras de peligro sobre la meta de Mamardashvili. Al final, cuando todo te viene de cara, cuando sopla el viento a favor, porque tú has hecho un trabajo para generar ese viento a favor, hace que el Valencia se trajera 3 puntos de oro del Sadar. Hasta cuando no estás a tu mejor nivel, ganar habla de la importancia a nivel de concentración y de trabajo y de fe, de creencia por parte de un vestuario al cual solo se puede elogiar, empezando por la figura de su entrenador y de su cuerpo técnico. Así que por esto y por otras cosas vamos a hablar largo y tendido en el tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Antes, hablando de hablar, también habló antes del partido Javier Solís, el director corporativo del club, acerca, en este caso, Iván, de los movimientos en los despachos.
Lo hizo los micrófonos de Dazón. La primera pregunta está vinculada con la situación que hay de la Quinta del Pipo, de los jóvenes, a raíz, por ejemplo, de la ampliación de contrato de Diego López de la pasada semana, una vez cumplidos los partidos necesarios para que se ejecutara esa cláusula en su contrato. Pero se le preguntó también al respecto de la reunión que se mantuvo hace varias semanas en Singapur. Baraja dijo que no era él el que tenía que valorar al respecto. De hecho, esa fue la rueda de prensa tensa, ¿no?, que pudimos vivir hace dos partidos en la Ciudad Deportiva de Paterna, y se entendía que tenía que ser el director corporativo, en este caso Javier Solís, el que dijera algo más sobre esa reunión, sobre ese encuentro en Singapur, aunque, como vamos a escuchar, no quiso entrar en detalles sobre lo que aconteció en el país del máximo accionista.
Bueno, sin duda importante, no ha sido solo la renovación de Diego López o la extensión de contrato de Diego López. Tenemos una base que ha venido de la academia, del segundo equipo, que se ha sentado en el primer equipo, y el hecho de tenerlos con contratos largos, con cláusulas altas, sin duda da tranquilidad y ayuda a mantener el proyecto en marcha. Bueno, evidentemente no voy a desvelar contenido de la reunión de Singapur, principalmente fue una reunión de aspectos de estadio, de aspectos financieros. Me voy a quedar ahí porque no creo que sería bueno como club desvelar qué nombres, qué no nombres, qué opciones hay. Hay que ser cautelosos en ese aspecto.
Bueno, a esta hora de la tarde en el Valencia piensan, a diferencia de que el verano pasado, que hay potencialmente 7 jugadores que están en el escaparate en el mercado, por los que va a llegar ofertas a partir del próximo 30 de junio, quizá antes. Caso de Mamardashvili, caso de Thierry, caso de Mosquera, caso de Pepelu, caso de Javi Guerra, Diego López y Hugo Duro. Esos 7 jugadores son futbolistas que el club considera que se han ganado en el terreno de juego el poder escuchar ofertas de otros clubes que intenten hacerse con sus servicios. El Valencia considera que, a diferencia de temporadas anteriores, este verano no tiene la necesidad imperiosa de vender antes de un plazo, es decir, de recabar dinero por necesidad de las arcas del club antes del 30 de junio, como pasaba en otras ocasiones, para cerrar el ejercicio. Pero el Valencia sabe que este verano va a tener que hacer una gran venta como mínimo. Y además piensa que va a haber ofertas por estos jugadores que hemos nombrado, y faltará por saber qué cantidad de dinero es la que ofrecen los clubes para hacerse con los servicios de alguno de ellos. Pero con estas armas, con estas cartas sobre la mesa, el Valencia va a tratar de afrontar un mercado en el cual va a tener que vender. Una cosa es que no haya la obligación contable y otra cosa es que no haya la necesidad de vender, como cada verano, por una cantidad además importante, por encima de los 20-25 millones de euros. ¿Esto quiere decir que con que llegue una oferta por un jugador ya no va a ser necesario vender? No, porque aquí la partida la juega Peter Lim. Da igual que lleguen 25 millones de euros, me lo invento, por Javi Guerra el 15 de julio y hagas esa gran venta ya el 15 de julio, que si el 1 de agosto llegan 30, 25, 20 millones por Mosquera, Peter Lim no vaya a decir que también hay que vender a Mosquera. Una cosa es cuánto sería una cantidad para estar tranquilos de cara a la parte contable de la siguiente temporada, y otra cosa es que aquí pueden llegar ofertas por un tubo, por jugadores importantes, por una cantidad importante de dinero, y que Peter Lim diga se vende a quien haga falta. Ese es el mensaje, todos están en el escaparate. Ahora, habría que ir a los mercados anteriores, hacer un ejercicio de cuántas ventas en el fútbol español ha habido por encima de los 25 millones de euros en las últimas temporadas. No salen muchas. Una cosa es lo que nosotros pensemos que pueda valer un jugador, Mamardashvili o nosotros o Peter Lim. Recuerdo que Peter Lim tasó a Mamardashvili el verano pasado en 25 millones de euros y no llegaron ofertas ni por 15 millones de euros. Nosotros contamos aquí, desvelamos en COPE, que el Real Madrid, ante la lesión de Courtois, ofreció 5 millones de euros por la cesión y una opción de compra no obligatoria. Y Peter Lim dijo que no, que dinero contante y sonante sobre la mesa. Este verano va a pasar lo mismo. ¿En cuánto va a tasar a estos jugadores Peter Lim? No lo sabemos, pero nos podemos hacer una idea. Fue Peter Lim el que hizo fuerza por vender a Yunus por 20 millones, sino por los 13, 14, 15 que empezaron a llegar desde Milán. Y yo me pongo el primero, yo a Yunus por 14, 15 millones de euros lo habría vendido. Y fue Peter Lim el que dijo o 20 o nada, y se llegaron a 20. Este verano va a pasar lo mismo. Peter Lim va a marcar un precio, y por desgracia, si se alcanza ese precio en Mosquera, en Mamardashvili, en Javi Guerra o en el que haga falta, pues hará pulgar arriba y será vendido. Ahora, si el Valencia, y esto es información, consigue vender a uno de estos jugadores antes de tiempo, luego tendrá una entre comillas, posición de fuerza, entiéndase, para negociar las otras ventas. Y ya contamos aquí en COPE que el número uno en la lista de candidatos de los... Es que a mí decir preferible, sabiendo que es un jugador de la casa y que si por nivel pudiera, tendría que quedarse, no me gusta decirlo, pero el preferible, el que, por así decirlo, menos daño haría dentro del club a nivel deportivo, sería la venta de Javi Guerra. Pero por Javi Guerra a esta hora de la tarde no hay ofertas. Todos sabemos que, y lo contamos en COPE, en el mes de noviembre, la gente de Javi Guerra estuvo en Inglaterra hablando con distintos clubes para saber si realmente estaban interesados o no en hacerse con los servicios de su representado, y una vez tuvo la información, se volvió. A esta hora de la tarde, la información que tenemos es que no hay oferta por Javi Guerra. Ahora, que Javi Guerra sería una venta dolorosa, pero que a nivel deportivo podría ser más reemplazable que el resto, por ejemplo, que Mosquera, por ejemplo, que Mamardashvili, seguro. Ahora también digo una cosa, por Mamardashvili todos estamos esperando un dineral, porque además él sobre el terreno de juego está demostrando que es un porterazo con 23 años. Pero no es tan sencilla la venta de Mamardashvili, porque Mamardashvili ahora mismo es el jugador número 3 en cuanto a salario en la plantilla. Está Gallá, está Diakabi y luego está Mamardashvili. Es decir, Mamardashvili ya gana dinero en el Valencia, le tienen que poner un buen dinero sobre la mesa, y luego Mamardashvili ha dicho por activa y por pasiva que quiere ir a un buen proyecto y ser importante. Son tres aristas, tres condicionantes que para vender a Mamardashvili van a jugar un papel muy importante este próximo verano. Mamardashvili tiene la Eurocopa a la vuelta de la esquina. Tiene tres partidos en fase de grupos que van a ser importantes para él. Creo que ha caído en el grupo de Turquía, República Checa y Portugal. Va a tener tres partidos Mamardashvili con Georgia en el escaparate por antonomasia del próximo verano a nivel futbolístico, que es la Eurocopa, para seguir seduciendo a posibles candidatos. Pero igual que decía lo de los movimientos de mercado por 25 millones de euros o más en el fútbol español, tampoco os creáis que hay grandes inversiones a nivel de porteros en el fútbol europeo por esas cantidades. Vamos a ver cuál es el mercado, porque insisto, es muy fácil hablar y decir 35-40 por Mosquera, 35-40 por Mamardashvili, 35-40 por Javi Guerra, que yo los tasaría en ese precio en el fútbol europeo, y otra cosa es lo que te van a ofrecer. Y de momento no ha llegado una oferta por alguno de estos. También es pronto, también es pronto. Ojalá el Valencia pudiera solo vender a un jugador y hacerse fuerte con el resto, porque yo creo que, por ejemplo, Mosquera, y ahora lo hablaremos, está a un nivel que con 19 años, si tú lo pudieras retener un par de temporadas más, a ti a nivel deportivo te daría muchísimo, y a nivel económico seguramente te seguiría dando una posición de fuerza en el mercado para sacar más pasta ya con un central consolidado en el fútbol español y ojalá europeo si el Valencia se metiera en competición europea. Pero esto lo va a marcar las ofertas que lleguen, porque como dice Pedro Zamora, cuando llega una oferta por ti de 20, 25 millones de euros y te la ponen sobre la mesa, el club lo primero que piensa es pájaro en mano, cojo esa pasta porque no sabemos qué va a pasar en las próximas temporadas. El otro día me decían, Hugo Duro, ¿cuál es el nivel de Hugo Duro? ¿El de esta temporada que es espectacular o el de la temporada pasada que, como el resto de sus compañeros, no dio el nivel? Hugo Duro le costó 4 millones de euros al Valencia. Por Hugo Duro van a llegar ofertas este verano. ¿Por cuánto se vende a Hugo Duro? ¿En qué dinero, en qué cantidad es una buena venta de Hugo Duro? Yo lo tengo claro. Yo por encima de los 10 millones de euros. Todo lo que no sean 10 millones de euros, no vendería Hugo Duro. Pero igual Peter Lim piensa que pagó 4, si le dan 8 es doblar y por 8 lo vende. Todo esto lo va a marcar, insisto, las ofertas. El verano pasado estábamos todos pensando que se iba a vender a Mamardashvili por 20, 25, 30 millones de euros y Mamardashvili se quedó en el Valencia porque no llegaron esas ofertas sobre la mesa. Insisto, ahora os pregunto, y también no solo de lo deportivo, sino del tema del mercado con la información que contamos en COPE. Cuerpo técnico y jugadores defienden el partido a partido, Iván, cada comparecencia pública ante los medios de comunicación, pero lo cierto es que resulta inevitable mirar el calendario y pensar qué tiene que pasar para que el Valencia acabe séptimo o incluso sexto.
Sí, empezando por el próximo sábado, ese Valencia-Betis. El Betis es octavo ahora mismo, es el equipo que está justo por detrás del Valencia en la clasificación, a 2 puntos del conjunto valencianista. Es muy difícil que el Valencia recupere el Golaveras porque perdió 3-0 en el Villamarín, pero es verdad que si el Valencia gana al Betis no será tan trascendente, al menos a esta hora, el Golaveras, porque ya le sacaría 5 puntos de ventaja al conjunto heliopolitano si consigue ganar, ya digo,
digo, el Valencia. El siguiente partido del conjunto valencianista es una salida complicada. Vamos a ver cómo les va hoy en Champions. Es a Montjuic, para jugar contra el Barça. Luego hay dos partidos seguidos en casa que el Valencia necesita ganar si quiere tener opciones de Conference o de Europa
Esos
League.
Esos son los partidos de la presión. Los que estamos todos mirando el calendario diciendo hay que ganarle en casa a la vez y hay que ganarle en casa al Rayo, esos son los partidos que sí que son de gestión de vestuario.
Pues son esos dos, a la vez y Rayo Vallecano. Para después, ojo, jornada intersemanal, Real Sociedad-Valencia. El calendario de la Real Sociedad tiene miga, porque se enfrenta al Madrid, al Barça y al Atleti en lo que queda de campeonato. Es decir, que la Real no lo va a tener sencillo en este caso y se enfrenta la Real a Valencia. Recordemos que Mestalla ganó la Real 0-1 y que ese es el marcador que tendría que intentar maquillar el Valencia más allá de la victoria. Y luego, la penúltima jornada es aquí en casa, en Mestalla contra el Girona, y la última contra el Celta de Vigo, que ahora mismo está 3 puntos por encima del descenso. Vamos a ver en qué punto está en esa última jornada en Balaidos.
Agarrándonos al partido del vestuario... Lo próximo es Mestalla, sábado 6:30 p.m. frente al Real Betis Balompié. Un duelo directo por esa séptima plaza y para seguir acercándote a la sexta posición. Una vez más, Mestalla no falla. Se espera entradón, rozando el lleno, sino el lleno técnico.
Va a estar lleno dependiendo de cómo respondan los abonados, porque se han vendido las entradas que había disponibles. De vez en cuando en la página web para quien entre aparece una, dos. Eso tiene que ver con el asiento libre. El Valencia ha pedido esta mañana en redes sociales que la
porque
gente
tú
quiera acudir.
Tu abono.
Efectivamente.
Y te pagan libre una pasta, el asiento. ¿No?
Y entonces el Valencia ha pedido que la gente pues que quiera ir, que esté pendiente de la página web, porque a veces se liberan asientos, sobre todo a última hora cuando ya no se lo has podido dar a nadie y ves que se te escapa la opción y que además te ofrecen esa alternativa positiva, pues bien, hasta última hora está esa vía, pero que va a haber lleno, que ahora mismo no quedan entradas disponibles salvo las que liberen los abonados y que, bueno, ayer Baraja habló de la gente, hemos visto en redes sociales después del partido los propios jugadores pidiendo a la gente, os esperamos en Mestalla el sábado, vamos, yo creo que se va a esperar un ambiente muy, muy bueno para lo que es ahora mismo un duelo directo por Europa, porque ganar al Betis supondría dar un golpe duro encima de la mesa, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Getafe juega contra la Real Sociedad este fin de semana también y que no lo va a tener fácil.
3:06, enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con una aplicación abierta en el móvil, preocupado por cuando aterriza el avión del Valencia Club de Fútbol, que tenía que haber llegado esta mañana.
A las 11 tenía que haber llegado.
A las 11 al aeropuerto de Manises, y que ha tenido algún problema.
Ha tenido un problema técnico y el equipo se ha vuelto al hotel de concentración para comer.
Yo llevo allí y me dicen, coge este avión.
Se quedaron a cenar en Pamplona, ¿no?
Se quedaron a cenar y a dormir en Pamplona.
En buen sitio.
Y pudimos ver, por ejemplo, imágenes de Jesús Vázquez y Hugo Duro compartiendo cama.
Pero no salieron a cenar.
Bueno, rigurosamente
en
el hotel.
En algún momento tendrían que volver
claro,
a dormir.
Efectivamente. Rigurosamente en el hotel para descansar, porque el sábado hay partido. Bueno, al avión le quedan 8 minutos para aterrizar. Ha superado hace poco la frontera de la Comunidad Valenciana con Castilla-La Mancha. Y van a aterrizar en nada en el hotel, en el aeropuerto de Manises, para entrenar a las 4:30 p.m. Baraja quiere, así estaba previsto, a las 12:00 a.m, que entrenase el equipo y hiciera la sesión regenerativa pensando en el partido del sábado. Y bueno, el equipo conforme llegue entrenará y después descansará. Hay que recordar, lo confirmó ayer además Rubén Baraja, que Gaya no va a estar, como venimos contando en las últimas semanas en el partido contra el Betis. Yaremchuk en los últimos días ha corrido de forma bastante suave, es verdad que con botas, carrera continua sobre el césped. Vamos a ver qué sucede hoy y en las próximas sesiones que tiene por delante el Valencia, y son de momento los dos únicos jugadores sobre los que tenemos el foco puesto. El foco va a estar en Yaremchuk, porque ya sabemos que Gaya no estará disponible en el partido del sábado.
Del partido de ayer en el Sadar, en la victoria de 0-1 contra el Club Atlético Osasuna, yo ya he dicho lo que opinaba. Para mí el equipo hizo una primera media hora fantástica, donde realmente dio una auténtica exhibición sobre un terreno de juego siempre complicado como es el del equipo de Yagoba. Y luego, a raíz del gol, tuvo la ocasión de Jesús y poco más, porque se vio encerrado por el ímpetu de su rival, y las ocasiones más claras fueron las de Osasuna, que para mí mereció el empate. Del penalti, para mí es una más de Hugo Guillamón en cuanto a fallo de atención o en cuanto a dormirse, que ya le ha pasado factura acciones similares en otros tantos partidos tiempo atrás. Yo no discuto que para mí no es penalti la acción en sí, porque Budimir ya se va cayendo y no tiene posición de remate para anticipar ese balón, y aunque hubiese llegado sin contacto de Guillamón, no habría podido rematar en condiciones a la portería. Para mí es otro penalti de chiste de VAR, que si lo ven el árbitro en el campo, bien, pero si no lo ve el árbitro de campo, el VAR no puede intervenir para decir que hay un contacto. Y además es que ya ni siquiera enfocan a la posibilidad del remate a portería, ya directamente hacen un zoom, buscan el contacto de Guillamón por detrás y ya te lo pitan. A mí me parece que es tergiversar la información que se le da al colegiado en un momento de nerviosismo, porque además le está llamando para decirle: te has comido un penalti, ve a verlo. Pero para mí tiene un porcentaje de culpa elevado Guillamón en ese momento de partido, de no atacar ese balón y no saber que viene por detrás Budimir, está mal perfilado, y creo que le ha pasado en otras ocasiones a Guillamón. Pero al final sumas tres puntos que son vitales, y que es sumaras o no los tres puntos de ayer, es de sombrerazo la temporada, porque estaba escuchando los datos que daba Iván a nivel colectivo, a nivel de equipo, y es una auténtica barbaridad que el Valencia esté a tres puntos de la Real Sociedad, con el proyecto que tienen en Zubieta y en Anoeta los seguidores de la Real Sociedad desde hace años, y por encima de la clasificación del Betis, que insisto, el otro día lo recordaba y lo vuelvo a hacer. Es que es Ayoce, es Isco, es Fekir, es Guido, es William José, es Fornals, es Bacambú, es un equipo que llega al mercado de invierno y ficha, porque evidentemente busca el objetivo europeo. Para mí es un auténtico escándalo lo que está haciendo Baraja con estos chavales.
A mí no me pareció tan mal, sino que yo creo que la segunda parte en Pamplona contra Osasuna, si no tienes cambios y no tienes calidad, es muy complicado.
Si el partido se te hace largo.
O sea, si no tienes cambios, me refiero a decir, si ya la plantilla del Valencia, dicha por el propio Baraja, es justa, si luego tienes que hacer cambios, todavía es más justa.
Tira de memoria, sale Thierry, sale Amalá, sale Peter Federico, sí. Sale Alberto Marí.
Y Guillamón.
Pues, sí. Ese es el banquillo.
Acabo de mirar.
Ese es el banquillo del que tira Baraja.
Claro, por eso. Entonces, si no tienes demasiada calidad en el campo para poder manejar el balón y defenderte un poco así, y luego encima, pues los cambios, lógicamente, son, pero que eso es la lógica, o sea, es decir, los titulares, lo normal es que sean mejores que los suplentes, o sea, eso es de cajón de madera, pues sufres. Pero claro, yo es que creo que le doy mucho valor a una victoria en un campo que, entre que Yagoba se iba, que se podía, bueno, que se va, que podía meterse en Europa,
sí, sí,
que es Pamplona y que es un sitio donde aprietan pase lo que pase, que Rubén García tuvo el día inspirado, menos mal que Budimir no.
El mejor de Osasuna de largo, Rubén García.
Por cierto, se va a ir de Osasuna, no sé muy bien yo por qué, no lo deben querer ahí suficiente, pero bueno.
Braulio lo quería renovar.
Bueno, yo creo que lo que pasa es que quiere cambiar y probar alguna cosa así exótica. O sea, exótica me refiero a una aventura, sí, y sí. Creo que por ahí van sus planes. Pero yo le doy mucho valor. Es verdad que puedes, en tu cerebro puedes pensar que ya el Valencia ganó, yo creo que con mucha más chiripa que la de ayer en Granada.
Sí.
Para mí.
Es que la primera parte de Granada fue posiblemente, junto con la de Vitoria, la peor de la temporada.
Claro. Para Baraja la peor.
Y ayer ganas de aquella manera, pero yo le doy un montón de valor a la victoria, y creo que lo normal es que encadenar esos dos partidos así tan discretos, entre comillas, no va a repetirse.
Yo he dicho que el empate era justo, o que el Valencia no mereció ganar,
Sí, por las ocasiones.
Obviando que la primera media hora me estaba olvidando de la de Hugo Duro.
Bueno.
Qué raro lo que hizo Hugo Duro.
Bueno.
Pues él dice que es porque desde ahí falla con la derecha. Estaba por delante de la media luna y él dice que votando y demás, que desde ahí falla. Y él quiere asegurar, yo creo que se mete en un lío él solo, en un jardín tremendo, y que al final pues es un error grave, un error de bulto. Pero claro, ¿quién le va a acusar a Hugo Duro con la temporada que está haciendo de tener esa ocasión y marrarla? Que podía haber sido para mí casi la sentencia del partido, porque es cierto que luego el Valencia marca con el golazo colectivo de André Almeida, pero yo creo que si tú haces Hugo Duro esa primera, como estaba jugando el Valencia, se quita el tapón y el Valencia en la primera parte podía haber arrasado. Pero digo media hora porque los últimos 15 minutos de Osasuna son martillo pilón de Osasuna ya en la primera mitad, con ocasiones claras y pidiendo la hora el
Valencia. Claro, un palo, pero en la primera parte. Sí,
yo creo que entra dentro de lo esperado. Yo discrepo, yo creo que el Valencia sí que mereció ganar por cómo gestionó el partido. Al final da la sensación de que para que tú merezcas ganar, el rival no tiene que tirar a portería. Y el propio Baraja dijo, nadie podía pensar que íbamos a venir al Sadar a no sufrir. El tema es que yo creo que el Valencia supo sufrir. De hecho, hay una de las respuestas de Baraja en sala de prensa que dice, estamos jugando con jugadores de 19 años que parece que tengan 27.
Bueno, estamos jugando con un jugador de 19 años que parece que tenga 27.
Bueno, pues sí. Bueno,
claro, bueno, es que parece no, que los 11 sean con 17, tengan 19. Pero Mosquera, no lo digo por ti, lo digo por Baraja.
Jesús Vázquez, 2003 Javi Guerra, pues
efectivamente, 2004,
Diego López 2001, vamos.
Entre los 19 de Mosquera y los 23 de Mamardasvili ahí caben muchos.
Claro, hay ya, pero bueno, pero que no lo digo por Iván, que lo repite. Digo que Baraja no, cuente la verdad. No estamos jugando con un jugador de 19, no, estamos jugando con un jugador de 19 años.
Metáfora.
Yo es que entiendo mucho a Baraja en sala de prensa. Entiendo a Baraja que al final estemos dando casi por una obligación o casi por hecho que el Valencia tenga que ganar en Pamplona con esta plantilla, tenga que cerrar la séptima plaza por delante del Betis o del Villarreal, que tenga que aspirar a pelearle la sexta plaza a la Real, porque además luego eso genera unas expectativas que como el Valencia le dé, Dios no lo quiera, por perder contra el Betis en casa, ir a Montjuic y perder contra el Barça, jugar contra la Real Sociedad y palmar, te vas a encontrar con que el equipo pueda quedar en lugar del sexto o el séptimo, que es donde está a falta de 7 partidos, el octavo o el noveno. Y entonces se haya generado una frustración fruto de unas expectativas que no estaban previstas, que yo creo que Baraja hace bien. Ya estamos los demás para hablar bien de Baraja, que yo creo que Baraja no tendrá queja de la crítica que ha habido a su alrededor en estas casi temporada y media que lleva al frente del equipo. Pero aún
solo
así,
faltaba también.
Sí, por eso, pero que aún así hace bien él en poner en valor o en destacar la juventud de la plantilla. ¿De dónde veníamos? Lo que se sufrió la temporada pasada, el objetivo marcado por la presidenta de la permanencia cuando se cerró el mercado de fichajes en verano, los mimbres que ha tenido para reforzar el vestuario en el mercado de invierno, que ha sido un jugador que venía de primera ref sin jugar. Yo creo que Baraja hace bien, sin matar a los suyos, cosa que Bordalás sí que hizo en su momento, sin matar a su vestuario y ponerlo en valor, en destacar ¿cómo ha sido el camino hasta pelear por esta posición?
Acuérdate que no ha matado ya a nadie ni cuando salió Paulista en el mercado. No dijo, nos hemos quedado sin efectivos. No, en ningún momento. Siempre ha cuidado a los suyos.
No puede haber un hombre de club más de club que lo que se está siendo Baraja para este Valencia de Merito. Sí.
Mira, la salida de Paulista, fíjate, Zenk, que a Zenk se le ha acribillado. Es cierto que el precio que se ha pagado por Zenk no se entiende este verano, que empezó la temporada de titular, que luego empezó a estar muy, muy inseguro, pero mira el rendimiento que está dando ahora. Y esa es una realidad. O sea,
ese
hombre de club
lo está dando por Baraja.
Hombre,
porque Baraja ha puesto el pecho ante las críticas justificadas hacia el rendimiento, el nivel, la inversión en Zenk, y ha dicho, tengo a Zenk, pongo a Zenk.
Hombre de club, te lo decía por eso.
Y entonces al propio jugador le ha transmitido una confianza que se la está devolviendo sobre el terreno de juego. Para mí no tiene nivel Valencia titular. Yo sigo pensando que es Zenk, pero lo pienso de varios jugadores, lo pienso de Guillamón, lo pienso de Fran Pérez, lo pienso del propio Zenk, lo pienso de Peter Federico, pero creo que dentro de esta burbuja que ha creado Baraja, es sin palos en el vestuario, con mucho trabajo, con mucha mentalización hacia el grupo, creo que Zenk hay que reconocerle. Faltaría más, que está formando parte de la defensa que lleva, que son 5 de las últimas 7.
4 de los últimos 5 sin encajar.
4 de los últimos 5 partidos
cinco
sin encajar.
5 porterías a 0 en 7 jornadas. A mí, ayer lo estamos hablando aquí un poco, de que yo eso, a mí me gustan, no me gustan los 4-3, los
0-1, ¿ves?
Yo soy de 1-0, 0-1. Es que me da igual, es que yo creo que cuando un equipo defiende bien, dice muchísimas cosas en su favor del entrenador y del vestuario. Y es que todos están comprometidos, todos están atentos, que hay un día a día riguroso. Claro, y es mentalidad.
Justo. Pero mira, mentalidad y contexto, porque ¿qué es nivel Valencia? Porque es que aquí siempre yo me acuerdo de Gattuso, de la frase de Gattuso de no miremos al Valencia actual con las gafas del Valencia de hace 20 años. ¿Qué es nivel Valencia? Porque este Valencia actual está séptimo.
Nivel Valencia actual. Yo estoy comparando el nivel de los jugadores que te he dicho con los jugadores que están jugando, que para mí sí que tienen sitio. O sea, yo estoy comparando el nivel de Fran Pérez con el nivel de Diego López. Sí, sin más. O con lo que te ha podido dar Canós cuando ha estado al 100%, que ha sido pocas veces. Con el nivel de Pepe Lu, con el nivel de Javi Guerra, con el nivel de Fulquier. No estamos hablando de Fulquier. Fulquier es soldado de Baraja y sobre el terreno de juego es un jugador capital para el Valencia. Igual que dijimos en su día que Fulquier no tenía nivel para los anteriores Valencias, que los comparábamos con el nivel de Carlos Soler, el nivel de Guedes, el nivel de Gallá, el nivel de aquellos jugadores, yo creo que ahora mismo Fulquier está al nivel del rendimiento que te pueda dar cada uno con sus altos y sus bajos, evidentemente, pero Diego López, Hugo Duro, pero Javi Guerra...
Zenk también te lo está dando ahora mismo. Es verdad que yo creo que Mosquera hace bueno al que se ponga al lado.
Yo creo que Zenk sigue mostrando unas carencias, que lo que ha hecho el entrenador, y también es virtud del entrenador, es limitar las condiciones del futbolista sobre el terreno de juego. Es decir, Zenk con los otros entrenadores pasaba mucho el balón por sus pies. Y eso complicaba mucho al equipo y a Zenk. Con Baraja en el banquillo, con Zenk en el once titular, no hay salida de balón por su perfil. Limitas sus condiciones y ensalzas sus virtudes. ¿Cuáles son? Zenk choca, Zenk en el juego aéreo mide más o menos bien, pues oye, dedícate a bascular. Cuando salta Jesús, tú bascula para tratar de cerrar la llegada de Rubén García o de Rubén Peña en la segunda mitad, chócale, hazle falta, para la acción y vuelve al sitio. Eso es muy de Zenk. Pues oye, eso lo hace bien, pues que haga eso. Le ha sido cortando las alas, como dicen en mi casa, me cortan las alas. Pues le ha sido cortando las alas a Zenk, pero para ensalzar las virtudes que tenga, para empatar. Para mí Zenk empata. Fran Pérez empata. Fran Pérez tiene cosas buenas. Fran Pérez encara, Fran Pérez es atrevido. Fran Pérez ha mejorado mucho en el trabajo defensivo, en las ayudas, que a principio de temporada no lo hacía y ahora lo hace. Y ahora lo hace, como lo hace Diego López, como lo hace Canós, ahora lo hace, y eso le da un plus. Pero Fran Pérez, para lo que se quiera Fran Pérez, asistencias, goles, decisión en los metros finales, para mí está verde.
Pero
todavía.
Yo voy siempre, es que ayer lo pensaba con Fran Pérez. ¿Cuánto puede costar Fran Pérez en el mercado?
¿3-4 millones?
¿El Valencia?
No es capaz en el mercado de
comprar un futbolista de 3-4 millones de euros.
Fran Pérez es el perfecto
para el contexto en el que estamos.
Claro. Claro, pero yo creo que aún así, en el contexto en el que estamos, yo creo que el Valencia, si puede, tendría que reforzar esa demarcación para poner a alguien por delante de Fran Pérez. No sé si ese alguien vale 2, 3, 4 millones a lo que pueda acceder el Valencia, a un jugador libre en el mercado que dé una contraprestación mayor. Yo creo que Fran Pérez, una cesión como la de César Tárrega, le vendría muy bien para terminar de foguearse. Recuerdo que Silva se fue primero a segunda al Eibar y luego a primera al Celta. Y hablo de Silva. Para mí, la mejor zurda que ha dado este país. O sea, quiero decir, no soy sospechoso.
Pero es que volvemos al debate de la semana pasada. Estáis poniendo la responsabilidad de las sesiones en los jugadores. Y el Valencia no puede ceder jugadores si no tiene jugadores.
Claro. Por eso.
Fran Pérez tiene que jugar en el Valencia.
Si tuviera que ir al mercado, iría a por un jugador que pueda ocupar en la demarcación de Fran Pérez como titular. Ahora, que Fran Pérez se podría quedar como buen suplente, pues seguramente visto que es un jugador que participa mucho para Baraja. Pero yo creo que si le dieras la opción al entrenador y tuviese otro, no lo pondría. En otras demarcaciones, no. Otro por Pepelu, no. Pepelu. Otro por Mosquera, no. Mosquera. Otro por Hugo Duro. Tiene que ser muy bueno para que Baraja siente a Hugo Duro. Ya lo ha demostrado en este mercado cuando vino Jarensuk. O cuando le pusieron a Alcácer sobre la mesa y dijo, no, Alcácer no va a jugar. Otro por Gallá, no. Otro por Mamardashvili, no, a ese nivel. Yo no me voy a comparar el Valencia con el Valencia del doblete.
No, del doblete no, pero el Valencia normal, un Valencia que entrase en Europa League, por ejemplo, hace 3 temporadas, 5 temporadas, 6 temporadas, iría a por el extremo derecho de Las Palmas.
Pero,
no a por el extremo derecho del Racing de Ferrol.
Tampoco, no nos hagamos demasiadas trampas, porque es que Mamardashvili, el actual Mamardashvili, le discutiría la portería a Cañizares del doblete. Es que Gallá sería titular en el Valencia del doblete. Es que Javi Guerra
podría discutirle la titularidad a cualquier. Claro, lo mejor es Valencia. Lo que pasa es que de 4-5 no es toda la plantilla. Pero hay jugadores que tienen calidad. O sea, tampoco quitémonos las caretas.
Pepe Lu. La temporada de Pepe Lu es un escándalo.
Es que yo luego, de verdad, que a mí me hace mucha gracia. Pregúntale a Baraja por qué pivote cambiaba, quitando a Tchouaméni y a dos más de la primera división, a qué equipo le cambiaba a Pepe Lu. Bueno, o a Mamardashvili.
Bueno, porque han apostado por ellos. Por
o a Gallá.
Por eso la información que os daba, claro, al comienzo del programa, que en el Valencia este verano creen que potencialmente tienen a 7 jugadores muy en el escaparate. Pero no porque ellos... En el Valencia están todos en venta. No es una cuestión de solo pone a 7 o... En el Valencia están todos en venta, por desgracia. Esa es la gestión de Peter Lim. Todos en venta y a ver por quién saco más. Pero desde la parte de los técnicos creen que hay 7 jugadores, repito, Mamardashvili, Thierry, Mosquera, Pepe Lu, Javi Guerra, Hugo Duro, Diego López, creo que no me deja ninguno, que tienen un mercado como para que este verano lleguen ofertas por ellos. ¿Por qué? Por lo que dice Pedro, porque su nivel está siendo en algunos casos superlativo. Superlativo. No habrá muchos medios centros esta temporada en primera división, hablo del fútbol español, mejores que Pepe Lu.
Bueno, la selección hemos hablado de Rodri y Zubimendi, ¿no? Que son los dos que le quitan. Rodri no juega en España.
No es generación espontánea, eso.
No, ya. Rodri no juega en España y Zubimendi.
Y Zubimendi dicen que como alguien venga por Zubimendi, la Real se vuelve loca por Pepe Lu, por ejemplo.
A Gallá no lo metes en la lista porque no...
Porque Gallá cobra mucho y ya tiene unos años. Entonces, no creen, salvo sorpresa, salvo que el Atlético de Madrid, el Cholo, a golpe de es el que quiero y quiero a este, dijera... quiero a Gallá, no consideran que Gallá vaya a tener esa salida tan importante, porque además consideran que por Gallá hay que poner mucha pasta sobre la mesa y él ya gana dinero. Entonces yo creo que es una salida que se antoja complicada.
Y porque ya en otros mercados con más opciones de salir, más joven, ha dicho que no.
Sí, sí, totalmente. Entonces, totalmente.
Te preguntabas antes, Hugo, y lo he mirado, si Transfermarkt no me engaña, y no nos engaña, el movimiento entre equipos españoles más alto del pasado verano fue la trampa esa que hicieron Barça, Atlético de Madrid con Griezmann, 22 millones de euros. Y la segunda, que yo no me acordaba, el atraco que le pegó el español a la Almería,
a César,
casi
¿no? César
15
Montes,
kilos
¿no?
por César Montes.
César Montes, pero una es cosa... que fue un escándalo.
Pero es que la Almería se gastó 30 kilos
sí,
en
pero
verano.
Para que pongamos en perspectiva el gasto 8 entre en equipos Rivas, ¿no? españoles, ¿eh? Bueno, he leído por ahí que el Mallorca 12 por Darder, que me pareció también otra cosa escandalosa. O sea, 22 lo de Griezmann, la trampa esa, y lo siguiente ya es 14 de César Montes.
Y hablamos de ir a pescar a clubes que se iban a segunda división. El caso del Español, que le levantaron a Darder y a César Montes porque se había ido a segunda división, y clubes como Mallorca o Almería dijeron, aquí podemos pescar y vamos
por
a poner
toda...
Por esa
pasta ya te puedes levantar, ¿eh?
Claro, pero al final dices, vale, si por César Montes han puesto 14, 15 millones, ¿cuánto vale Mosquera? Claro, sí, estamos claro. De acuerdo, pero hay que ponerlos. Es que luego hay que tenerlos y ponerlos. Y eso es más complicado. Así que vamos a ver. ¿Queda algo? Hay días de aquí al sábado al Valencia Betis para hablar, pero ¿os queda algo que
yo quería preguntarle
apuntar?
A Zamora, que ayer estamos con eso, decía que un punto en Pamplona y 3 el sábado era perfecto, y nosotros le decíamos, perfecto
claro.
Es ganar.
No, perfecto es ahora poderle empatar al Betis. Tienes la capacidad de poderle empatar al Betis y que no te pase, claro.
Pero, vale, ¿y si haces 6?
Pues, es, ya lo dije, cum laude, el sábado. Pero ojo, esos partidos me dan a mí un miedo.
Sí, el de ayer también.
No, el de ayer no. Me parece como el del Celta de Copa del Rey, que se lo tenemos atravesado todos.
Yo estoy con Iván, ¿eh? Yo todos los partidos que he marcado en rojo este año me han salido garba, por suerte para el Valencia. Pero me acuerdo el de Vallecas, creo que era antes de Navidad.
Sí, el de
Vallecas, sí, sí. Yo lo veía y digo, y aquello fue un 0-1, gol de Canós.
Oye, este año todos los partidos de pánico,
trampa, sí.
0-1, todos
sí,
acá, 0-1
de
casa.
Por eso yo he marcado en rojo los de casa. Porque los de casa, pasó el otro día, Mestalla, fue con el Mallorca.
Yo veo el empate ahí.
Mallorca, la previa de la Copa, viene que no se juega nada, viene con rotaciones, garba. Mestalla, Alavés y Rayo, son partidos que va a tener que hacer mucha fuerza el equipo, porque son partidos que casi los descuentas del calendario.
Y son seguidos, por cierto.
Y son
¿eh?
Seguidos.
El Valencia va a ganar 6 de los 7 partidos y empatará uno
en
casa.
Le pasó al Levante el otro día. Zaragoza y Amorebieta en casa. Zaragoza y Amorebieta en casa. Son dos partidos que son 6 puntos que te mete ahí. Ganas al Zaragoza, pero palmas con el Amorebieta, que está en descenso. Son las cosas que tiene el fútbol y el por eso el mensaje del vestuario, del ir partido a partido, focalizarse en el Betis. Es lo que tiene toda la energía que tienen que poner en ese partido y dejar de hacer cábalas, y que no lo están haciendo, y es otro mérito.
Y en el 90 mirarse como se miraron ayer y decir, ostras, hemos ganado.
Vamos con que nos cuente Pedro alguna cosa del Levante.
Encuentra tu vehículo de ocasión. 3.000 coches de todas las marcas te esperan con importantísimos descuentos. ¿Dónde? En la Feria Selección Ocasión, del 19 al 21 de abril en Feria Valencia.
Descubre en Edauto el nuevo Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disfruta la vida desde tu nuevo Suzuki S-Cross en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Suzuki Edauto.
Hablamos del Levante, Zamora. ¿Qué nos quieres contar de toda la información que tienes por aquí?
Bueno, ya hemos contado al principio la lesión en el sóleo de la pierna derecha de Algovia. Te tenía preparado, mañana te lo cuento, qué es lo que tiene que hacer el Levante para intentar pelear por salir de esa zona y meterse en la pelea por el ascenso. Y lo que también te puedo contar es que aquella historia que te contaba la semana pasada sobre el consejo consultivo, sí, va en serio, me refiero. No es que no fuera en serio, sino que Levante estaba intentando darle forma. Bueno, pues ahora ya lo están intentando a nivel jurídico. ¿Cómo darle forma a ese consejo consultivo que asesore, entre comillas, al consejo de administración?
Lo contaremos mañana y a lo largo de toda la semana con la información del Valencia, Levante, Valencia Basket y el resto de noticias del deporte valenciano aquí en la cadena COPE. Llegamos a las 3:30. Javier, que tengas un feliz cumpleaños y que lo celebres como toca, ¿eh?
Y que sepas que ya está el Valencia en Valencia, ¿eh? Aterrizado.
¿Aterrizado?
Sí.
Noticias de última hora, siempre noticias aquí en COPE. Sean felices, adiós.